Esto es Con el calzón por fuera, episodio 187. Pues bien, amigos, ya estamos de regreso en un episodio más de Con el Cap. En el calzón por fuera. Mi nombre es Claudio Cuevas. Ya saben que en este programa nos dedicamos a reseñar cómics. De vez en cuando hacemos alguno que otro spoilercillo, por lo que pues si no les gusta que les cuenten las historias, pongan pausa, vayan, lean los cómics y regresen para platicar a qué gusto de los que vamos a reseñar esta semana, que van a ser tres series de las que hablaremos esta semana. Y bueno, vamos a empezar ya de una vez, ¿no? ¿Para qué hacerla larga, ¿no? De emoción, no, vámonos ya. Vamos a empezar con All New Wolverine, número 1. Esta está escrita por Tom Taylor y está dibujada por David López y David Navarro, ¿sí? Tom Taylor, yo soy fancillo de él, porque desde que leí la serie esta de Injustice, la de DC, que es una serie digital basada en el videojuego del mismo nombre. Ya saben que Tom Taylor estuvo escribiendo, me parece que los primeros 2 años. Y estuvo muy, muy chida. La serie aún sigue, ya no tan sorprendente, pero todavía interesante. Y bueno, entonces él ahora está escribiendo aquí Wolverine, All New Wolverine número 1. En donde en realidad esta serie no está basada, no es, sale Wolverine. O bueno, sale es X-23, que ahora es la que trae el manto, podríamos decirle, de Wolverine, ¿sí? ¿Y de qué se trata esta serie? Bueno, pues aparentemente ella, pues está, no, como no sé de dónde viene, cuál era, así como que en qué etapa de su vida estaba antes de esto, pero aquí básicamente la vemos en una cuestión donde está rescatando a un tipo así supermillonario. Porque ella recibe así como que el pitazo, ¿no? De que lo van a intentar asesinar. Y ella llega ahí a rescatarlo. Y de ahí se desarrolla un evento. Esto ocurre en París. Y de ahí ella descubre que quien estaba intentando matar a este cuate es un clon de ella, ¿no? Un clon del clon, vamos a decirlo así. Entonces de ahí ella empieza a investigar qué es lo que está pasando, de dónde salieron estos clones. La persona a la que intenta asesinar es de estas de Alchemax. Yo los conocí a esta compañía por Spider-Man, ¿no? Más bien, creo. No tanto, no les digo, no sé qué tanto alcance tenga esta empresa en otros títulos, pero yo lo conocí en por Spider-Man. Y ella es la que, de ahí se da cuenta ella que ellos son los que crearon estos clones. Y bueno, está entre la onda de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Si los buenos son los de esta compañía y los clones de ellas que están intentando matar o destruir esta compañía son los malos, o si en realidad los malos es la compañía y los buenos son los clones intentando defenderse. Y pues como les digo, ella está ahí en medio del asunto, ahí intentando resolver qué es lo que va a hacer, ¿no? Nos centramos también por decir que anda, su novio es Ángel, ¿no? Que también la ayuda y ahí medio es como un medio de transporte, pues básicamente de eso es lo que trata, ¿no? Esta serie. Entonces vemos unas escenillas de acción. Esto más o menos que les platico en reseña vienen los 3 primeros números de esta serie. Ya tiene, o sea, obviamente ya tiene casi 3 meses que salió, o no sé cada cuándo esté saliendo, porque luego a veces los títulos de Marvel salen quedan 15 días. Pero bueno, van 3 números y les digo, esto es más o menos lo que está pasando, ¿no? Ella no vive en París, ella nada más va a rescatar al tipo ahí a París. Pero de eso trata, ¿no? Hasta este momento, ¿no? De clones, ella intentando rescatar clones de sus clones de ella misma y así, ¿no? ¿Qué tal está la serie? Pues, ¿qué les diré? Yo no sabía que la escribía Tom Taylor. Cuando empecé a leerlo y que venían los créditos, dije, ah, órale, qué chido es este cuate. Generalmente me gustan, o los dos, tres títulos que he leído de él me han llamado mucho la atención. Me gustan mucho por los giros que le da muchas veces a la historia. Muchas cosas que te sacan de onda, ¿sí? Que dices tú, órale, no me imaginaba esto. Que serán, generalmente esos son esos, como esos cliffhangers que deja al final de cada cómic, ¿sí? Y en este caso, desafortunadamente, no, ese que es como que su sello no lo logra aquí muy bien en esta serie. El número uno termina en un cliffhanger, que es lo que ya les platiqué, que es donde ella descubre que el asesino es un clon de ella misma, ¿sí? Porque obviamente también viene enmascarado y todo esto. Pero fuera de ahí, todo lo demás es como que una historia normal, ¿no? De un Wolverine, que esperaría, lo que esperaríamos de Wolverine, ¿no? O sea, de pues anda medio investigando ahí una intriguilla, una cuestión así, un misterio. Hay acción, donde está pelea con policías, con soldados o cosas así, persecuciones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Bala, hay mucha bala, podríamos decirlo. Pero se me hizo bastante, bastante normal la historia. No, les digo, le faltó esa cosa que me sorprendía mucho, que me ha sorprendido en otros títulos de este cuate de Tom Taylor, ¿no? Ese giro que le da a la historia, que es el que siempre te saca así como que, ¡ay, qué onda! Te saca de equilibrio, ¿no? Y entonces te deja con ganas de leer más. Este no, les digo, no sé si porque a lo mejor, no creo que sea por el personaje, porque, por decir, la que leí de Tom Taylor de Iron Man, le digo, Iron Man a mí también no me viene, ni me va ni me viene, pero sin embargo él así como que quería yo saber qué seguía pasando en esa historia. Y en este, les digo, se me hizo así como que bastante normal. El dibujo está muy padre, está muy, muy bien hecho, está chido, ¿sí? Hay una cosa que no me gustó, que es ahorita les voy a platicar la que no me gustó, pero una cosa que me llamó la atención del dibujo, que es de lo que les venía hablando, es que hay una parte donde los malos mandan un ataque con drones, con un dron específicamente, y digo, la verdad no sé, yo nomás he visto así drones, algunos de la tele, ¿no? En las noticias y cosas así, y son grandecitos como a lo mucho como un carro, ¿sí? Los que yo he visto, así como, porque la mayoría son los que vendan por el público, son muy pequeños, pero los militares pues sí se ven así onda como un cochecito, ¿sí? Muy delgados y con alas, pero ya aquí sale un dron y parece que más bien es un avión, ¿no? Es un avión, no sé por qué le dicen un dron, digo, a lo mejor porque no trae pilotos, ¿no? Pero es una cosa gigantesca, ¿no? Se me hizo, por lo menos les digo, los que yo veo que salen en la tele, en las noticias, que usan el ejército, los normalitos, pues no se ven tan grandes. Ella se trepa uno de estos y parece que se trepó a un avión normal. Entonces eso sí me sacó de onda. Digo, pues no sé si ustedes saben y me van a decir, ay, es que hay drones de todos tamaños. Pues bueno, a lo mejor. Pero bueno, eso sí me sacó así como que de onda. Otra cosa que no me gustó fue que cuando está inconsciente por las heridas, se le aparece Wolverine y le tira un rollo de que tú, que no sé qué, y que yo, y que somos, ya saben, lo mejor en lo que hacemos, y que bla bla bla, y que yo soy un asesino, pero que tú no, y así, ¿no? Un rollo así como que no me latió mucho, como que se pierde mucho tiempo en eso. Siento que era una cosa innecesaria, ¿no? Un diálogo interno que ella tiene ahí innecesario con Wolverine, como que nomás fue para, pues como ganchecillo ahí para los fans del Wolverine, para que sigan leyendo la historia. Me imagino que va a estar apareciendo así de repente, así como con un mentor que le aparece cada vez que está muy herida y se está recuperando. Pero eso tampoco no me latió mucho. Entonces les digo, en general, pues yo le daría un 7, 5, 8 a lo mejor a esta serie. Pues sí, como que para los fans de Wolverine, ¿no? Y en realidad no sale Wolverine, es X-23, pero el dibujo está chidillo, entonces pueden checarlo por el dibujo, igual uno o dos numeritos ahí nomás para que lo vean, y por eso vale la pena, ¿no? Una checada por el dibujo. La historia, les digo, está muy, muy normal, no hay nada así como que sorprendente. Entonces, pues bueno, ese es hasta ahí le dejamos ya con Wolverine. Porque pues no da para mucho, ¿verdad? No da para hablar para mucho. La siguiente serie es de estas nuevas de Vértigo que les digo que he querido estar checando para ver qué tal están y ver qué tal el renacimiento de Vértigo. Esta nueva se llama Clean Room número 1. Bueno, es del 1 al 3. Clean Room sería como el cuarto limpio. Está escrita por Gail Simone, más conocida por haber escrito hace mucho tiempo pues que los Secret Six, suscribiendo también Batgirl un buen rato, pero también tuvo varias seriecillas que dicen que estuvieron muy buenas en Wildstorm, nunca las he leído, pero dicen que estuvo muy chido, varias series cortas. Entonces, no nada más ha escrito superhéroes, también ha salido de ese campo en otros lados. Está dibujada por John Davis Hunt, ¿sí? Y les digo, es una nueva serie de Vértigo. ¿Y de qué se trata? Es, podríamos decir que es como horror, ¿no? Es pues sí, yo creo que de horror, ¿sí? En donde vemos, básicamente esta de Clean Room es acerca de una periodista que está investigando la muerte de su novio, ¿sí? Ella lo que sabe es que su novio durante un estuvo involucrado, se involucró con una cuestión así como religiosa, ¿sí? Hay una autora que escribe un libro que es como de autoayuda, podríamos decir, y a partir de eso ha creado una especie de religión, de culto. Y la reportera esta, cuando su novio se suicida, ¿sí? Encuentra el libro este de la religión esta junto a él, y el novio se vuela la cabeza, ¿no? De un disparo. Entonces ella está investigando eso, ella queda también traumatizada por este evento, y empieza a ver cosas raras acerca de esta religión, ¿no? Les digo, es una especie como de horror, también con, ¿qué será? Como suspenso, thriller, podríamos llamarlo. Es, ¿cómo les diré? A lo mejor puede parecer que esta cuestión de la religión es una especie como de paralelismo, podríamos llamarle, a lo que es la cientología, ¿no? Siento yo como que es así, como que es una cuestión donde todo es muy secreto. Hay gente que cuando entra a este es como cuartel general, no ha salido, no saben de su familia, ya no sabe nada de ellos. Digo, ya saben, ¿no? Que de repente han aparecido uno que otro ahí, ex miembro de la religión muerto. Ha habido suicidios y cosas así, ¿no? Entonces, como que por ahí va esa onda, siento yo, como que es una cuestión de que quieren que esta religión que sale aquí en esta serie sea como una especie de cientología. No me acuerdo cómo le llamaban en español a la cientología, pero bueno. Porque pues viene de eso, ¿no? Viene de un libro y de estas cuestiones, ¿no? La reportera esta empieza a investigar qué está pasando. Encuentra otros casos donde miembros de la religión, les digo, se suicidan, o tienen así como que accidentes raros. Un vagabundo que conoció a su novio le dice que él era parte de la religión esta, y que hay un cuarto, ¿no? El de Clean Room, un cuarto blanco, que cuando sales de ese cuarto sales transformado y sales, nada es lo mismo, ¿no? Nada es lo mismo. Entonces ella está investigando y llega, o sea, ¿cómo les diré? Tiene una parte chida, que es que hay partes, o sea, no sabes qué tanto es real y qué tanto es inducido por cuestiones estas de la religión, ¿sí? Porque, bueno, por decir, esta chava no es parte de la religión, no ha leído el libro, pero de repente tiene como visiones, sino alucinaciones, podríamos decir, donde ve monstruos o ve cosas así, que tienen que ver con, o que están relacionadas con la gente que participa en la religión esta, ¿sí? Luego ella, les digo, va al cuartel general de esta, de la religión, conoce a la fundadora, va al mismo cuarto, ¿sí? Y les digo, ahí es una parte donde uno no sabe qué es real y qué, qué parte es la, de la alucina de esta chava, ¿sí? Ella siempre dice así como que no, lo que pasa es que me dieron algo en la bebida o me inducieron por hipnosis o cosas así, ¿no? Pero no ha, no queda exactamente claro qué es lo que está pasando. Entonces está, está chido el misterio, o ahí el thriller, como le podríamos llamar, el suspenso que manejan, ¿sí? Ahí pues ya saben, mucha onda del muertes misteriosas y cosas así que ella, que esta chava va a estar investigando, ¿sí? Criaturas extrañas que salen en las noches. El número 3, porque ya vamos también en 3 números de esta serie, tiene un giro que se me hizo interesante, ¿sí? Porque cuando hay cuando entran las personas al cuarto blanco, se ve que hay una especie de revelación, ¿sí? Acerca de cosas que le ha pasado a esa gente y que los dejaron traumatizados por algo, ¿no? Entonces, aquí como que en cada número han estado pasando la sesión de en el cuarto blanco con diferentes miembros de la religión esta. Y el del tercero se me hizo interesante porque puede tener un giro acá medio extraño la serie, ¿sí? No les voy a contar porque pues igual y a lo mejor sí les llama la atención y está chido así como que digas tú, ah, mira qué loco está este giro. Les digo, sí está chido, pero siento que arranca así como que medio lento el asunto. No vi. Híjole, es que está extraño lo que les voy a platicar. Porque siento que está medio lenta. Porque no hay algo así como que te enganche verdaderamente en el primer número ni en el segundo. Les digo, hasta el tercero hubo algo que verdaderamente me enganchó, ¿sí? Pero sin embargo hay cosas como que pasan muy rápido, ¿no? O sea, esta chava de reportera está, les digo, buscando una cita con, está investigando y está buscando una cita con la creadora de la religión esta, de la del libro. Y en el primer número ya la consigue, ¿sí? Esta cita. Cuando se supone que es un, te lo ponen ahí como que es algo muy difícil, que no da entrevistas y que pues no con cualquier persona se pone a platicar acerca de esto, de la religión ni nada de eso. Y ella lo consigue en el primer cómic, ¿no? Entonces, es esa contradicción que les digo, como que siento que no pasa gran cosa, pero en la primer número ya así como que la chava logra su objetivo. Entonces, como que siento que a lo mejor para verdaderamente engancharnos debió haber estirado un poquito más esta parte, ¿sí? Por lo menos yo no veo que sea una miniserie como para que ella tuviera prisa por llegar de aquí. Entonces, a lo mejor esta detective por unos varios números más debió haber estado, esta reportera, siento yo que pudo haber estado buscando esa de entrar a la organización esta de la religión y averiguar algunos secretos, como que fue muy fácil para, como ellos lo ponen, de que no, que es una cuestión muy secreta y que bla bla bla, ella como que en la historia lo vemos muy rápidamente, llega y tiene acceso al cuarto y a los secretos de algunos secretos de esta religión. Entonces siento yo que eso le quita mucho mérito, ¿no? Siento que debimos haber visto cómo era más difícil, cómo verdaderamente la religión era una cosa que se cuidan mucho y que era muy difícil acceder a ella, como que hubiera habido un poquito más de misterio en el asunto. Siento que el que ella hubiera llegado ahí tan rápido y se resolvieran, se supieran varias cosas tan rápido, le quita mucho al misterio, ¿no? O algo así. Entonces no sé exactamente cómo qué tanto vaya a estar. O sea, me llama la atención. Me gustó mucho el dibujo, me gustó mucho el dibujo. No recuerdo de dónde sea este cuate, el dibujante, me suena, pero ¿saben de dónde? Me recuerda David Hunt, como que un, no sé si sería alguna de esas de Batman Inc. No sé, me recuerda como que ahí pude haberlo visto antes, en esta serie de Batman Inc., de la de Grant Morrison. No sé si sea él o no sé por qué me recuerda a él. Pero les digo, en general, el dibujo está muy, muy chido, ¿no? O sea, el dibujo no se le pide, no se puede pedir nada más. O sea, está muy padre. Pero les digo, la historia siento como que, entre que avanza muy rápido en algunas cosas y en otras como que no pasa nada, ¿sí? Entonces, pues, está interesante, ¿no? Yo, igual y a lo mejor en una recopilación está más padre porque pues lees así un buen cacho de la serie y a lo mejor ya te engancha más. Siento que así en cómic mensual no está tan, ¿cómo decirlo? No llama tanto la atención la serie, ¿sí? Como que va muy, muy lento, les digo, como que no siento que hubiera tanto, como que los misterios rápidamente se resuelven y entonces pues no tienen tanto chiste, ¿sí? Eso es a lo que me refiero. Pero bueno, les digo, pues por el dibujo igual y si chequen, aunque sea uno o dos numerillos, está muy, muy chido el dibujo de Clean Room de Vértigo. Entonces pues ahí chequenla, ¿no? O sea, igual yo estoy a decirles, les late este tipo así como que de misterios. A lo mejor el misterio importante viene más adelante y por eso esta parte avanza tan rápido, ¿no? Pero si es así, digo, pues como que el gancho que esté en el número 5 o 4 es demasiado, siento yo, ¿no? O sea, digo, en estos primeros números es donde deberíamos de habernos enganchado si es que hay un misterio más allá de lo que es lo de esta cuestión de la religión y de su cuarto blanco, ¿no? Pero bueno. Entonces, este fue la serie de Vértigo de la semana, Clean Room. Les digo, hay dos, tres, ¿no? No tan chida. Y bueno, vamos a pasar a la tercera serie. disculpen. Que esta es una de DC. Esta se llama Superman American Alien, número 1. Esta es una miniserie de 7 números. Está escrita por Max Landis. Y cada uno de los cómics está dibujado por una persona diferente. En el que este caso, el primer número está dibujado por Nick Dragotta. ¿Sí? Voy a hablar un poco de los tres primeros números. Les digo, el primero es de Nick, dibujado por Nick Dragotta. El segundo es igual, escrito por Max Landis. Y dibujado, ahorita les digo, por... Aquí está. Tommy Lee Edwards. Y el tercero está dibujado por... Joel Jones, esta chava que dibuja muy chido. Cada uno de los, por lo menos estos números están, tienen por título nombres de aves. El primero es Dope, que es paloma. El segundo es Hawk, que es un... Hawk es halcón. Y el tercero es Parrot, que vendría siendo como un perico. ¿Sí? Y les digo, cada una de ellas son... es una miniserie, 7 números. ¿Y de qué se trata cada una de ellas? Es como un capítulo en la vida de Superman. ¿Sí? La verdad, está muy, muy chida esta serie. El primer número que es cuando Clark Kent es aún pequeño, es un niño en Smallville. Entonces lo vemos cuando, en los primeros días donde él empieza a volar, como de repente empieza a flotar y a irse al cielo, como esto pues obviamente lo asusta mucho, ¿sí? Como él ve con sus ojos, así que con sus ojos de niño, ve que esto que le está pasando, que le da miedo porque no puede controlarlo, cómo le da miedo por sí también a su mamá y a su papá, ¿no? Lo que le pudiera estar pasando, ¿sí? Entonces, es esa cosa de ese cambio que está sufriendo en su vida, el pequeño Clark Kent, ¿no? Por empezar a volar, por intentar controlar su vuelo, ¿sí? Y cómo eso se refleja tanto en él como en su familia, ¿no? Como en sus dos papás. Yo no sabía, o por lo menos lo que se ve aquí en esta nueva continuidad es que ahí en Smallville había ciertas personas que sí tenían conocimiento de que Clark Kent era especial, ¿no? Que tenía ciertas habilidades, que podía hacer ciertas cosas. No lo dicen así abiertamente que tuviera superpoderes, pero como que sí se sabe, ¿no? El doctor que lo está atendiendo aquí de pequeño y otros detallitos más adelante que les voy a platicar. Entonces, les digo, está muy chido por ver esa visión como inocente de un niño, ¿no? Y cómo su papá lo apoya, bueno, los dos, ¿no? Su papá y su mamá los apoya. Lo apoyan pues en las cuestiones, en este caso por si en el primer número les digo con esta cuestión de volar, de cómo al principio se asustan, pero después empiezan a ver, bueno, pues vamos a ver cómo le podemos hacer, hijo, para que vueles y que controles esto, y empiezan a lo empieza a ayudar así como que aventándolo o yendo muy rápido en el coche y buscando formas así como que para ver cómo logra volar, ¿no? Y al final les digo, está muy padre porque cuando él ya como que lo controla, su primer pensamiento es: papá, nos voy a llevar de vacaciones, nos podemos ir a Hawái, nos podemos ir a Francia, podemos conocer muchas cosas. Agarro, se suben al coche, yo lo cargo y nos vamos volando, ¿no? O sea, como en esa cuestión muy, muy de niño, donde simplificas todo y todo es felicidad, ¿no? Después del susto que se lleva del descubrir su nuevo poder, como que todo al final termina en algo feliz, ¿no? Ese toque feliz que le da el ser un niño y el descubrir algo y poder controlarlo, ¿no? Una vez que ha pasado el miedo de esa nueva experiencia, esa cosa infantil de que todo está bien y todo es bien chido, ¿no? Entonces, eso estuvo muy padre en este primer número. El segundo número es acerca de cuando él ya está un poco más grande y hay una serie de asesinatos en el pueblo, ahí en Smallville, como él también hace algo por ayudar. Les digo, aquí en ese caso es el sheriff y unos de sus amigos saben ahí que él tiene una especie de algo, un poder o algo así, no lo dicen abiertamente, pero cuando están investigando le preguntan a él específicamente: Clark, ¿tú sabes algo? ¿Nos pudieras decir algo acerca de lo que pasó aquí? No culpándolo, sino como porque ellos saben que él descubre cosas, ¿no? O sea, el amigo le dice: ¿cómo es posible que el gatito de Lana, que estaba perdido, lo encontraste en media hora? Dice, y ahora, o sea, como que diciéndole: tú tienes ese poder, y ahora que estamos buscando a estos asesinos, no quieres decir nada, ¿no? Entonces, porque él se siente, está en esa cuestión de que no sabe bien qué hacer con esos poderes todavía, no quiere, como que no se sabe si abusar de ellos o qué, y al final, toma una decisión, y al final su mamá platica con él acerca de esta decisión que él tomó, ¿no? Que volvemos a lo mismo, ¿no? Que es esa cuestión del miedo de los padres acerca de que los hijos tomen ciertas decisiones, porque es entre el hecho de que les da miedo las consecuencias que puedan tomar esas decisiones, les da miedo el que el hijo está creciendo, y que las cosas están cambiando, ¿no? Que deja de ser un niño para ser un adolescente o un adulto, ¿no? Entonces todas esas cosas se ven reflejadas a lo largo de ese número también, y les digo del primero también, ¿no? Esos cambios, cómo los afectan a todos ellos, cómo van moldeando, ¿no? Las decisiones, cómo van moldeando a Clark Kent, ¿no? En el tercer número, es un tercer número más ligero, es él se gana un viaje a una isla del Caribe, no recuerdo exactamente cuál, Y en el camino el avión cae, lo mandan en una avionetita, y cae exactamente junto al yate de Bruce Wayne, donde está una super fiesta, ¿sí? Pero obviamente Bruce Wayne no está ahí, y pues lo confunden, piensan que él es Bruce Wayne porque pues Bruce Wayne da super fiestas, pero nunca va a ellas, ¿sí? Entonces nadie no lo conocen, desde hace mucho que nadie lo ha visto. Entonces cuando él cae, llega ahí junto al yate, pues todos dicen, ah, Bruce Wayne hizo una entrada acá espectacular, no puede llegar como cualquier otro, y lo confunden y él no sabe qué hacer, y pues, termina ahí medio adaptándose a la situación. Está muy chido también, todo esto también es parte de su aprendizaje, de su maduración como dijéramos, como ser humano, como buscando qué es lo que quiere hacer, ¿no? con su vida. Y este es, les digo, el tercer número es una historia así como que más ligera, más donde se conoce a sí mismo más cada vez, ¿no? Y toma diferentes decisiones. Está muy chido porque se me hace que les digo, en este, por lo menos en estas historias, vemos a un Clark Kent también más humano, ¿no? En situaciones también vulnerables, ¿no? Por decir, en este tercer número lo vemos como en la fiesta se emborracha, ¿sí? Ahí pasan ciertas cuestiones con una chava en la fiesta, ya sabrán, acá con las copas y con el mar y el romanticismo y todas esas cuestiones. Entonces, esas cosas por lo menos se me hicieron muy padres. No es ese personaje super serio que siempre se ha visto de Superman, ¿no? Es, les digo, muy, muy humano. Por lo menos, así lo presentan estas historias. Se me hace muy padre que sean historias nada más así de un solo número, donde te cuentan una parte de la historia de Superman, ¿sí? Que son como que momentos claves, ¿no? En su vida. A lo largo desde que era niño hasta, pues, supongo que al presente, no sé hasta qué tiempo va a llegar, hasta que a dónde va a llegar esta miniserie. Le digo, son 7 números nada más. Los dibujos están muy chidos, todos los dibujos verdaderamente están muy bien, los dibujantes están muy bien, ¿cómo les diré? Emparejados con el tipo de historia que están contando, ¿sí? El número uno, verdaderamente, cuando es un niño, sí le da esas presiones de un niño, ay, sí dije la palabra hace ratito, de inocencia, sí da esos toques de inocencia que puede tener la visión de un niño del mundo, ¿sí? La segunda, que es, le digo, acerca de que viene más acerca de asesinato y un misterio y todo eso, es un dibujo más oscurón, muy chido también, sí, pero va a tono con la historia, con tintas más fuertes, más oscuras, más gruesas, sí. El segundo dibujo también está muy chido. El tercero, que es el que les digo, que es una fiesta en el mar, pues es más colorido, más alegre, muy padre, muy divertido, ¿no? Entonces, les digo, en el tercer, pues dices tú, ay, yo quisiera estar ahí en la fiesta y todo eso. Todos los dibujos están muy, muy bien emparejados con el tipo de historia que les está tocando dibujar a cada uno de ellos. Entonces, esta verdaderamente sí la recomiendo. Tiene mucho rato que no leía una historia de Superman que yo pudiera decirles así como que se les recomiendo. Y esta de Superman American Alien se las recomiendo. Está muy chido el dibujo. Cada historia está muy, muy chida. Está muy chido los dibujantes. Hasta el momento, esos tres que han salido, los tres tienen dibujos muy, muy chidos. Vale la pena. Si así van a ser todos, van a ser 7 números buenísimos, dibujados muy chidos. Y parece ser que con historias muy, muy chidas. O sea, esta es una miniserie verdaderamente que sí vale la pena tenerla. Sí, o sea, o si quieren, ya espérense a una recopilación bonita, sin hardcover, se me hace que va a estar muy chida. Este es el tipo de historias que les he comentado, que sí van a perdurar a lo largo del tiempo. Este es un cómic, sí, es una serie de 7 números que yo creo que sí van a poder releer dentro de 5, 7, 10 años y o prestársela a alguien igual en el más adelante, en el futuro, y va a estar igual de válida, de interesante que ahorita, ¿sí? Es algo que son historias buenas, son historias atemporales, son historias que verdaderamente enriquecen al personaje, ¿sí? Esto es porque te cuentan esos momentos claves en su vida, y verdaderamente es, si yo creo que si nada más leyeras esta miniserie, vas a terminar siendo así como que super fan de Superman. Y luego vas a irte a una serie de las otras y vas a decir, chale, Superman está bien gacho, bien aburrido. Pero eso es lo chido de este tipo de cómics, ¿no? De este tipo de series, que manejan también a los personajes, que te dejan con ganas de más. Que desafortunadamente después ese más lo andas buscando en otras series y no lo encuentras, ¿no? Pero bueno, por lo menos les digo, esta serie sí está muy chida, ¿no? Entonces sí les recomiendo mucho Superman American Alien. Y yo creo que, o sea, de las tres que reseñé esta semana, esta es la joya. Esta es la joyita que ustedes deben de buscar y de checar, ¿sí? Entonces, les digo, van a ser 7 dibujantes diferentes, todas las historias escritas por Max Landy. Y checando, fíjense que no tiene muchas cosas escritas Max Landy, ¿no? Max Landis tiene, creo que como otros 2 o 3 números también en otras series de Superman, y creo que ya es todo. No encontré mucho de su historia como escritor, ¿sí? Pero les digo, está muy muy chido, genial. O sea, chéquenlo, la verdad, búsquenlo y no se van a arrepentir. Y bueno, pues por lo menos estas son las 3 series que de las que hablamos esta semana. Recuerden que ya está la votación para la siguiente saga clásica. El próximo programa ahora sí ya es el de clásicos, donde va a estar Sandman y una sorpresilla que ya conseguí. Y bueno, entonces para después de ese ya está también las votaciones. ¿Y cuáles son las que están para votarse? Una historia de Doom Patrol que se llama The Painting That Ate Paris, por Grant Morrison. Esa etapa de Doom Patrol de Grant Morrison. Está Green Lantern Rebirth, esa miniserie de Geoff Johns donde se relanzó Linterna Verde y que después de ahí tuvo un periodo genial, un buen rato. Está también Hellblazer Dangerous Habits, por esta es la de Garth Ennis. Está también Secret Wars, la de Marvel, pero la viejita. Y está Batman Hush, esta que fue, ay, era dibujada por Jim Lee y estaba escrita por Jeff Loeb, si no mal recuerdo, ¿sí? Entonces, estas son las que están para votarse. Ya saben, va a estar ahí todavía todo el mes para la votación, para que la chequen, voten y decidan cuál va a ser la siguiente saga clásica a reseñar. Entonces, por lo menos por lo menos dentro de un mes, mesecillo, ¿sí? El próximo programa ahora sí ya va a ser la saga clásica que les debía que se votó en diciembre. Y bueno, pues es todo por esta semana. Espero que no pase nada y que sí pueda yo, que sí nos veamos la próxima. Ya saben, muchas gracias a todos los que han comentado, los que le dan ahí me gusta en Facebook, los que lo comparten, los que le dan también ahí me gusta o favorito en Twitter y que también lo comparten por ahí. Y si lo comparten por alguna otra forma también, pues qué chido. Y muchas gracias a todos ustedes. Y bueno, pues entonces nos vemos la próxima semana en otro capítulo más de Con la Canción por Fuera. Bye.